Diego dijo, creo que esta mañana y hoy, dame un elogio que me muero. Bueno, para que no se muera, quiero decir que la verdad que estuvo buenísimo lo que nos habló. Doy gracias a Dios por la claridad también con que nos habló. Yo le estaba diciendo que me parece que nos tiene que dar una hojita a todos con estos conceptos, porque tira tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, que por más que yo trataba de anotar, no lo lograba. Y me daba lástima porque cada concepto es para volver a repasarlo. Y además, sí, eso es lo que... Sí, es lo mismo que estamos pensando, en desgrabar por escrito. Sí, pero nos va a pasar lo mismo la próxima vez que lo veamos. Es muy diferente tenerlo en un papel, volver a leerlo, subrayarlo, tomarse el tiempo. Sí. Por eso está saliendo todo mal la obra esa mía. Está todo ruchado al revés. Está buenísimo acá. Muchas de las cosas que él nos habló, no sé si pensamos en otros. Hay un defecto generalizado en nosotros, en la iglesia en general. Escuchamos cosas y decimos, qué bien que le vendría a fulano esto. Ojalá que lo esté escuchando Sultana. Pero la verdad es que Dios quiere hablarnos a nosotros. Porque nosotros estamos muy subjetivizados con nosotros mismos. Creemos que somos hombres y mujeres de muy buen carácter. Salvo mi esposa, que no está convencida de mi carácter, obviamente. Pero nos parece que no está hablando tanto para nosotros. Y la verdad que en cada punto, cuando uno se evalúa, no sé si les hablé de la evaluación estos días. Si uno se evalúa, algo, alguna cosa necesita ser transformada en lo que estamos haciendo. El cartel dice la obra y el obrero cristiano, y yo quisiera dar algunos principios, algunas cosas que nos pueden ayudar. Los que estamos aquí, supuestamente estamos todos porque somos calificados como obreros, porque estamos sirviendo en la casa de Dios de una manera o de otra, y nos convocamos a obreros que están con la mano en la masa. Y bueno, quiero compartir algunos pensamientos, no son nuevos. La mayoría de lo que voy a decir acá, por ejemplo, yo a veces pongo mis apuntes cuando lo hablé, por las dudas, para no volver a decir lo mismo. Y este apunte atrás dice Mendoza 1992 y Paraguay 1994. Así que los de Mendoza ya lo saben de memoria, seguro. Lo tienen presente del 92 acá. No sé cuántos años son, pero 24 años. Muy bien. La obra de Dios es la obra de Dios, dice ahí. Buenísimo. ¿Qué significa que la obra de Dios es la obra de Dios? La obra de Juan es la obra de Juan, la obra de Pedro es la obra de Pedro, es lo que hace Pedro, lo que hace Juan, lo que hace María. Y la obra de Dios es la obra de Dios. Quiere decir que no es nuestra obra. Nosotros estamos trabajando en la viña del Señor. La realidad es que ni es nuestra obra, ni son nuestros discípulos. No es la obra porque fuimos y levantamos una obra en tal o cual lugar. No, ninguno de nosotros levanta obras. El que obra es Dios. Nosotros somos instrumentos. Somos calificados como obreros porque estamos trabajando en la obra que es de Dios. Estamos siendo utilizados como el cirujano utiliza los instrumentos quirúrgicos, como utiliza la pinza, como utiliza el bisturí. Y nunca que sepamos, ninguno de esos instrumentos, cuando termina la operación, se arroga la gloria y el derecho de decir operamos a una persona. El único que lo hace es el cirujano que usó los instrumentos. Entonces, este principio parece muy simple, pero necesitamos metérnoslo adentro. A veces el éxito y el fracaso lo medimos en función de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Pero en realidad deberíamos medirlo por las veces que Dios nos pudo usar para hacer su obra y llevar adelante su propósito. Una de las cosas que nos dejó muy conmovidos en el último año de la vida de Iván, yo sé que se habló muchísimo en este retiro de Iván, pero es inevitable por la herencia que nos dejó. Fue una vez que llorando oraba y decía, Señor, ¿cuántas cosas que hice que van a ser quemadas y cuántas pocas dejé que vos hicieras a través mío? Obviamente, después de escuchar eso, uno quiere ir a tirarse abajo del tren del Sarmiento. Porque si Iván dice eso, imagínate qué te queda a vos. Pero nos impresionó mucho esa expresión. Y después de la oración le preguntamos, Iván, ¿qué? ¿Por qué estás así? Porque estuve repasando mi vida. Me faltaba un año para morir, es un año y medio. Estuve repasando mi vida. Me di cuenta cuántas cosas que yo hice con mi carácter, con mi convicción, con mi empuje, y qué pocas que Dios hizo o me usó para hacer como Él quería. Bueno, es mejor que tengamos presente este concepto. Esta no es mi obra, yo estoy en la obra de Dios. Aunque pase en tu casa, aunque sea a través tuyo, pero siempre en la obra de Dios. Porque si pudiste predicarle a una persona, y esa persona se interesó y se acercó a Cristo, quiero decirte que es porque primero Cristo te alcanzó a vos, y Él te dio vida nueva, y mató a tu viejo hombre, que era el que sos vos. Y el que queda es Cristo en nosotros. Así que sigue siendo la obra de Cristo. La obra de Dios es una actitud del corazón. Comienza en nuestro corazón. Jesús dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si el reino de Dios, si llevar adelante el propósito eterno, si ayudar a otros para que se alcance ese propósito, si pelear contra la tentación, el pecado, el carácter y todas las demás cosas para nosotros alcanzar ese propósito eterno. Es el mayor tesoro que tenemos, es lo que más anhelamos, es lo que en nuestro fuero íntimo quisiéramos lograr, antes que las demás cosas, como dice Jesús en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces estamos realmente en la obra de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que edificar la casa, cambiar el coche, criar los hijos, pero por encima de todo eso hay un anhelo que es la obra de Dios, que es trabajar para Dios, que es extender el reino, que es ayudar a otros. Y vamos manejando porque tenemos que ver un cliente o porque tenemos que ir viajando a la fábrica, como sea, pero nuestro pensamiento está puesto, tengo que encontrarme con fulano, tengo que llamar al sultano, tengo que hacer tal cosa. Vemos algo que está tirado en la calle y vamos en el auto y dice, esto serviría para los chicos de tal. ¿Por qué? Lo que nadie ve lo estamos viendo nosotros. ¿Por qué? Sencillamente porque la obra de Dios es una actitud de nuestro corazón. Jesús dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y quiero decirles que cuando nosotros nos bautizamos, creo que ayer hablé algo sobre esto, recibimos varias vestiduras. Una de las vestiduras es el overol. Somos constituidos obreros en la obra de Dios. Es decir, somos capacitados para poder meternos en la obra que Dios está haciendo y ser usados para que esa obra funcione. Toda nuestra vida va a ser en función del reino de Dios. La obra de Dios es el resultado de la visión de ser como Jesús, de saber que Cristo murió y resucitó, y si quieren ir más atrás, el mundo se formó y el pueblo de Israel fue llamado y Jesús nació en Belén y tuvo una vida santa y irreprensible hasta que fue a la cruz, hasta que resucitó, y todo ese proceso larguísimo y que tendríamos muchísimos para hablar tiene un solo propósito: formar hombres y mujeres a la imagen de Cristo, porque Dios se propuso en su corazón tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Primera Juan 2:6 dice: el que permanece en él, ¿cómo debe andar? Lo citó. ¿Cómo anduvo Jesús? Cuando José y María lo van a buscar al templo a los 12 años, ¿y por qué nos hiciste esto? Jesús los mira extraño y dice: ¿cómo ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Qué es esta locura? Esta locura es los negocios del padre, es Cristo. El mundo no lo entiende, para el mundo estamos locos en muchísimas áreas. Pero lo que estamos haciendo es queriendo que el reino avance en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces, estamos queriendo andar como Jesús anduvo, mirando cómo hizo Él. Queremos meternos en la obra como Jesús se metió. Y les digo algo, no hay instrumento más eficaz en las manos del Espíritu Santo que alguien que con su corazón, que alguien esté con su mente, que alguien esté totalmente imbuido de querer hacer la obra de Dios, que tenga la pasión de hacerla y que se ponga a hacerla, que haya acción concreta hacia ese objetivo. No hay un instrumento mejor para formar nuestro carácter y nuestra vida a la imagen de Cristo. Mientras ayudamos a otros, no sé si esos otros son muy ayudados, pero nosotros somos ayudados. Sin querer, somos bendecidos. Yo fui un alumno súper recontra mediocre de inglés. Mi mamá se había propuesto que yo tenía que estudiar inglés, no sé por qué, somos cuatro hermanos, pero me eligió a mí. Me escogió a mí desde antes del nacimiento. A los 8 años me mandó a estudiar inglés. La profesora me veía entrar y ponía una cara, no puede ser, decía, pero así en la cara me lo decía. Me portaba mal, no estudiaba nunca, era un desastre. Tenía una sola virtud. Venían de otro lado a esa academia, la cultural inglesa de Londres, venían de otro lado a tomar examen de todo el año y yo la última semana me dedicaba a estudiar todo el año y aprobaba el examen. Al otro año cuando entraba, la profesora me veía y decía, no puede ser que aprobaste, no puede ser. No lo podía creer, porque la profesora iba pasando con los alumnos. Y así fue, ¿sabes? No fueron 2 meses ni 2 años. De los 8 hasta los 19, tome nota, 11 años. ¿Viste? That's the way for I can speak English. I began. Who spoke? ¿Quién habló? Un día en la locura esta de que me fui con... fui subiendo todo, todos los años fui aprobando, aprobando, aprobando. Nunca reprobé ningún año, siempre lo rendí en diciembre. con la locura de tener esto y no entender nada, porque les digo la verdad que yo estudiar la última semana no sirve para nada, hay que estudiar y meterse en inglés. Me fui con ese título a una escuela para enseñar inglés. Una escuela evangélica en Villa Bosch, ICEA. Y para sorpresa mía me dijeron, estamos buscando a alguien que enseñe inglés que sea varón. La persona ideal. Y sí, por supuesto, ideal era yo. Y tenía, escuchen bien, la locura esta. Tenía desde jardín hasta séptimo grado. Así, que yo lunes y jueves tenía una hora en jardín, martes y trabajaba. Y me iba muy bien en el tema de que me pagaban plata. ¿Qué fue lo que pasó? Que el idioma que odié toda mi vida, cuando empecé a enseñar, lo empecé a amar, me empezó a gustar. Todos los errores que nunca pude corregir, de la pronunciación, de las terceras personas, de los verbos, del pasado, del principio, del participio, todo, bueno, acá hay algunas profesoras. Los aprendí todos. Me fui a estudiar por mi cuenta fonética para tener mejor pronunciación. Increíble. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la transformación? Que mientras yo tenía que aprender, qué sé yo, que se fuerce otro que me quería enseñar, no yo. Pero cuando yo tuve que enseñar. Entonces quiero decir que todos los que estamos aquí somos privilegiados de Dios. Estamos en la obra de Dios. Y Dios nos llamó a servirle porque quiere formar a Cristo en nosotros. Y en este esfuerzo que hacemos, que nunca es suficiente, siempre podemos hacer un esfuerzo más. Los que somos más bendecidos somos nosotros. Entonces, la obra de Dios nace de ese corazón que entiende cuál es la visión, qué es lo que Dios quiere hacer. La obra de Dios nace de la dependencia y el poder de Jesús. En Mateo 28, Jesús dice muchas cosas, pero yo tomo una sola frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Esto es muy elemental, muy básico. Pero la realidad es que la obra de Dios es porque Dios va a hacer la obra. Es el poder de Jesús. Cuando a Jesús se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, recién ahí nos dijo, vayan. Vayan en el poder que yo tengo, en el poder que me fue dado por el Padre. Recién ahí nosotros podemos ir. Entonces tenemos que saber que lo que estamos haciendo es por la obra de Cristo y por el poder de Cristo. Nosotros no podemos convertir a nadie, ni a un chico de 5 años. El único que puede dar vida nueva a una persona, lo que nosotros llamamos convertir, el que le puede dar el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, es Dios. Es el único que convierte a las personas. Pero escúchenme bien lo que le voy a decir. Eso no se puede hacer si no hay un hombre o una mujer que abre la boca y predica a Cristo. Nuestra participación es mínima, pero es indispensable. ¿Por qué Dios cometió o decidió lo que para nosotros es una locura? Poner en manos de hombres pecadores con tantos problemas y fallas, con tantas incoherencias como somos nosotros. No estoy hablando del mundo que se pierde, hablo de los obreros. ¿Por qué Dios puso en la mano de la iglesia todo su plan, todo el propósito eterno? Y si no hay un hombre que predica el evangelio, que le habla del reino a otra persona, que siembra la semilla, la buena semilla del reino de Dios, no fructifica la tierra. Es así, Dios quiso que sea así. hasta que no se levantó un hombre, una mujer, orando y predicando el reino, en miles de lugares del planeta Tierra no hubo un solo convertido. Pero cuando llegó un hombre con la fe, con la presencia de Dios en su vida, y empezó a orar y a predicar a las personas, comenzaron a convertirse. Países enteros tienen esa historia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una intervención que es importante, es indispensable, y después hay que retirarse, hay que dejar que el Espíritu Santo siga con la obra. Es tomar una semilla, hacer un agujerito y plantar. Yo hice eso hace unos meses atrás con algunas semillitas de albahaca. Y ahora tengo unas plantas de albahaca preciosas. Y cada tanto voy, corto unas hojitas y se las agrego a la ensalada. Y admiro el aroma y cómo creció esa albahaca. Es increíble. Qué poco que hice yo, cuánto que hizo Dios. Ahora imaginen que uno planta esa semilla y a los 3 días va a revolver a ver cómo va el proceso. No, tenés que dejar que Dios haga. Lo hacemos en la dependencia y en el poder de Jesús. Por eso Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios nos ha asignado, nos asigna a cada uno de nosotros una parcela para hacer la obra. Esa es la obra de Dios. Los que Diego nos dijo, ¿quiénes son los que vos estás ayudando? Los que 4, 5, 6 en quien estás empeñado. Hay una parcela que Dios nos ha asignado dentro de su campo. Ahora voy a decir lo que es el campo. Es un campo enorme y a nosotros se nos dio un pedacito. Son miles de hectáreas y a nosotros se nos dio una hectárea. Y cada uno de nosotros somos responsables de sembrar, cultivar y cuidar esa parcela. Mateo 13:38, en la parábola que Jesús habla sobre la semilla y la cizaña, dice, el campo es el mundo. ¿Querés saber cuál es el campo de Dios? El mundo. La palabra mundo se usa en 3 maneras en la Biblia. Se usa para hablar del planeta Tierra, se usa para hablar de un sistema que se llama mundo, mundanal, y se usa para hablar de la gente. De tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del planeta, está hablando de las personas. Y acá dice, el campo es el mundo. De toda esa enorme cantidad de gente que hay en el mundo, hay una partecita que es tuya. Más o menos, calculan los sociólogos, todos nosotros estamos relacionados con unas 300 personas, entre parientes, amigos, conocidos, compañeros y vecinos, más o menos, algunos pueden ser más, otros menos. Nosotros en el reino tenemos muchísimos más, porque aparte conocemos cantidad de hermanos en nuestras comunidades. Pero una persona común está relacionada así. Esas 300 personas es tu parcela, donde tenés que hacer la obra, por quienes tenés que asumir la responsabilidad de orar y de llevarles el reino, en donde tenemos que ejercer el sacerdocio. Es nuestra responsabilidad. Hace muchos años atrás, una hermana que estaba en el grupo de casa, que tuvo que ser operada y fue llevada a la casa de una persona, un pariente, una persona amiga, no sé quién, y apareció ahí visitándola, por acá, por San Martín era, apareció a visitarla una vecina, no a ella, sino a la dueña de casa, y ahí comenzaron a hablar. Y resulta que esta mujer concurría a una capilla católica de acá cerca, muy famosa, muy conocida, a una cuadra del cementerio de San Martín. Y hablando le dice, sí, porque yo soy manzanera de la capilla. Y dice, ¿qué significa manzanera? Bueno, yo vivo en esta manzana y soy responsable de cada vecino, cada persona que vive en esta manzana. ¿Y qué es lo que hace usted por esta manzana? Dice, bueno, yo voy, le llevo todas las actividades que hay en la iglesia, que queda acá a 4 cuadras, ellos llaman iglesia al edificio. Los invito para que vengan a actividades especiales y también les hablo para que vayan a misa. Y de esta manzana ya hay 7 familias que van todos los domingos. Se siente responsable por una parcelita, que es la manzana. ¿Y saben qué? Que la mies es mucha. Y cuando se levanta un obrero, es una cosa que no podemos entender, o sí podemos entender. Cuando se levanta un obrero, la obra de Dios comienza a funcionar. Por eso decimos que al orar por una persona, asumimos una actitud distinta ante ella cuando lo vemos. Si estamos orando por un vecino, por un compañero de trabajo, por un cliente, por nuestro jefe, por un pariente, por lo que sea, cuando nos encontramos con esa persona, algo acá adentro nos dice, estuviste orando por él. Algo diferente estamos con relación a esa persona. Y entonces esa actitud diferente nos hace también ser diferentes en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5 dice eso: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tengo clara la visión, si soy firme en mis convicciones en cuanto al reino de Dios, si tengo el evangelio correcto, y si tengo una buena disposición para hacer la obra, miren cuántas cualidades buenas, pero no tengo tiempo, olvídense, no va a haber cosecha. No alcanzan a entender perfectamente el evangelio del reino, el señorío de Cristo, estar dispuestos a aún orar por esas personas. Si no tengo tiempo para moverme e ir y llevar la palabra, orar, visitar, hacer algo para hacer la obra. Algunos dicen que el tiempo es oro. Ustedes saben que no, que el tiempo no es oro. Es muchísimo, muchísimo más valioso que el oro. El tiempo es vida. Y un minuto de tu tiempo es un minuto de tu vida. Y si perdiste un día de tu vida, de tu tiempo, si un día de tu vida, perdiste para siempre ese día en tu vida que no vuelve nunca más. Y quiero decirles, con respecto a esto de aprovechar bien el tiempo, que si te convertiste a Cristo, si te rendiste a Cristo con todo tu corazón, si lo aceptaste como el Kyrios, como el Señor de tu vida, en forma práctica, lo que vos realmente le entregaste a Dios es la prioridad de tu tiempo para hacer lo que Él diga. Ahora lo voy a explicar. Lo que le entregamos a Dios cuando le entregamos nuestra vida es la prioridad de nuestro tiempo para hacer su voluntad. Porque, hermanos, el tiempo no es una cuestión de minutos, segundos y horas. El tiempo es una cuestión de prioridades. Ahí es donde vamos a descubrir realmente el funcionamiento del reino en nuestra vida. ¿Ustedes quieren evaluarse? Fíjense cuál es la prioridad en el tiempo que Dios nos ha dado. Muchas veces conté una historia que me impactó de un libro, de una revista que venía de la asociación Billy Graham, de un escritor que tenía que entregar un trabajo el fin de semana, el lunes a la mañana, y era un sábado, y le faltaba corregir, le faltaba hacer muchas cosas, un escritor cristiano. Y entonces le dijo a la esposa, yo voy a estar arriba en mi escritorio, en mi oficina, por favor, tráeme algún sándwich, algún café cada tanto, pero no me molesten, no puedo bajar, no tengo tiempo, necesito, no sé si esta noche duermo, necesito entregar esto el lunes sin falta, no tengo tiempo para ninguna otra cosa. La mujer en un momento dado subió y le dijo, mira, voy a hacer unos mandados, la nena está abajo, una nena de 5 años, está abajo jugando, dice, en un rato vuelvo, fíjate si podés. Así que él siguió trabajando, la mujer se fue, de repente él se acuerda y baja y no encuentra a su hija. Y la busca por todos lados y sale al jardín y qué sé yo, y no la encuentra. Y ve la puerta abierta. Ve que abrió la puerta hacia la calle y sale a la calle desesperado y no la encuentra. Y busca por el barrio y llama a las casas de al lado, que en Estados Unidos no es una cosa muy común eso, pero por las dudas llama y no la encuentra. Y llama a la policía y viene la policía y viene todo el mundo y la sirena y un lío bárbaro. Y ahí empieza y a la denuncia y dónde estaba y la policía empieza a investigar y empieza... Y una mujer, porque salieron por el barrio, dice, yo la vi pasar por acá hace, qué sé yo, una hora habrá pasado por acá, iba para allá. Me pareció raro una nena de 5 años, uno que la conocía. Siguieron el rastro y a 5 cuadras estaba la escuela. Y ahí estaba la nena jugando con la hija de la portera, que era su amiga. Bueno, la encontraron, hay que hacer toda una planilla, no es fácil... En Estados Unidos, perder un hijo así, todo lo demás. Ni hablar que en la mitad de esto llegó la esposa del supermercado para darse cuenta que está la policía en su casa, que está todo un circo enorme y que su hija está desaparecida. Imagínense todas las implicancias. Pero al final, la historia terminó bien. Él vuelve a su escritorio y suspira. Por fin. Y mira el reloj, habían pasado 3 horas. Y él dice, ¿cómo si yo no tenía un minuto para ninguna otra cosa? ¿Cómo pude invertir 3 horas? ¿Saben por qué? Porque el tiempo es una cuestión de prioridades. Y había que darle prioridad a eso. ¿Querés saber cómo está el reino en tu vida? ¿Cómo usas tus prioridades? ¿Quién está primero? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu diversión, tu entretenimiento? ¿Qué está primero? Fíjate. Y ahí vas a saber cómo es la cosa. Si realmente estás entendiendo... Porque lo que Dios te está pidiendo es las prioridades. ¿Cuántas horas tuvo Jesús por día? ¿Cuántas tuvo? ¿Están seguros? Sí, tienen que estar seguros. Desde Adán y Eva para acá, no, desde antes, desde la creación del mundo, el planeta Tierra tiene 24 horas en girar completamente. Un poquito más, 24 horas y unos segundos, por eso hay un año bisiesto. ¿Cuántas horas tuvo el apóstol Pablo por día? ¿Y cuántas tuvo, no sé, San Francisco de Asís? ¿Y cuántas horas tenés vos? ¿Cuántas horas tenés? ¿Viste? Todos tenemos 24. ¿Por qué decís no puedo, no tengo tiempo? Te voy a decir, porque estás mintiendo. Te la digo así en la cara. Tenés 24 horas. No digas más, no tengo tiempo. No digas más, no puedo. Tenés 24 horas. Tenés que decir, no es mi prioridad, no voy a ir, no lo voy a hacer. Esa es la realidad. Mi prioridad es tal otra. Tengo hora de la depiladora, no puedo. Bueno, yo no voy, pero algunos van. Entonces, no digas más, no tengo tiempo. ¿Pasaste? No digas más, no tengo tiempo. Decí la verdad. Lo tengo lleno con otras prioridades, que no es justamente lo que vos decís. Jorge Mitián, cuando habla en el libro Jesucristo es el Señor, tiene un párrafo que habla de Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Y él pone como ejemplo un placar desordenado donde no entra más nada, donde no puedo poner ni un par de medias, y dice, vacíalo todo, volvé a acomodar todas las cosas y seguro que te va a sobrar espacio. Queridos, como obreros del Señor, tenemos que saber manejar nuestro tiempo, porque el tiempo es corto, los días son malos, y tenemos que, como dice, o como leímos en Efesios, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Necesitamos tener orden y debemos programar nuestro tiempo. Si no programamos con anticipación nuestro tiempo, si no nos disciplinamos en la mayordomía de mi tiempo, voy a sufrir dos males. Y de paso les digo que cuando hablamos de la mayordomía, generalmente hablamos del dinero. Pero el desorden no es solamente el dinero. El desorden es interior. Yo creo que si no hay mayordomía del tiempo primero, todo lo demás que queremos administrar no va a salir como corresponde. Recién lo vamos a poder acomodar si hemos aprendido a usar nuestro tiempo o aprovechar bien el tiempo. Si yo no programo con anticipación el tiempo y no me disciplino en la mayordomía de mi tiempo, voy a sufrir dos males. Primero, voy a perder el tiempo en cosas superfluas, improductivas. Esto no incluye el descanso, porque no consideramos que descansar, como tenemos que descansar, sea algo superfluo, sino que es algo sumamente productivo. Pero también tenemos que saber cuándo podemos descansar, cuánto podemos descansar y cuándo tenemos que usar el tiempo para la obra o para otra cosa. El otro mal que voy a sufrir es querer hacer o meter en mi tiempo más cosas de las que realmente puedo. Si no sé administrar mi tiempo, nos va a pasar eso. Vamos a querer meter un montón de cosas, le decimos a todos que sí, total, sabemos que a la mitad no le vamos a cumplir, con lo cual quedamos re mal. Cuando alguien me tiene que hacer un trabajo y me dice, bueno, sí, mañana sin falta voy y empiezo. Y después por 15 días no aparece porque en realidad lo empezó, pero no podía venir y está con compromisos en otro lado. Es la última vez que pisa mi casa. Pero el que yo llame me dice, no, mira, hasta dentro de 15 días no puedo hacértelo. Yo te digo, te espero, porque yo respeto a esa persona que me dice la verdad y que tiene realmente su tiempo organizado. Entonces, un mal va a ser querer meter cosas dentro del tiempo que no entran y que realmente no puedo, con la consecuente mediocridad. Esto, hacer esto es muy estresante y produce nervios, conflictos familiares, sentimiento de culpa, pérdida de gozo y todo lo demás. Y el diablo se hace la gran panzada porque pusiste en tu tiempo lo que no puedes hacer. Programar mi tiempo me permite decir que no. Miren qué interesante. No, no puedo. ¿Esta semana nos podemos ver? No. ¿Agarro la agenda? No, no nos podemos ver. Hace 15 días recibí una llamada de un hermano que hace como, qué sé yo, 10 años que no lo veo. ¿Te puedo ver esta semana para que charlemos un poco, recordemos? No puedo. Bueno, pero porque se creó una confusión en el teléfono. Porque te toman como que no lo querés, no querés. No, mirá, no puedo, estoy a full. Bueno, la semana que viene, por la semana que termina hoy, no, tampoco puedo. Tengo que preparar unas charlas, viene un retiro. Después de un retiro, la gente que viene de afuera, aprovechando que gastó en el pasaje, si quiere quedar más tiempo, la tengo que soportar. Perdón. No, lo voy a decir la verdad. Tengo la alegría de saber que me voy a quedar 2 días más con hermanos de Chile, de Uruguay, de Mendoza. Va a ser una bendición. No, la semana que viene tampoco puedo. ¿Y cuándo podés? Mira, te voy a avisar. ¿Qué crees que te diga? Te voy a avisar. Porque además, a lo mejor no, pero percibo que es una, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, no tengo muchas ganas de ese famoso tiempo. ¿Cuál debería ser la prioridad en mi tiempo y en mi vida? Sin duda, sin duda. Lo primero de lo primero, las cuatro columnas. Sin duda. La oración, la lectura de la palabra, la comunión y el testimonio. Sin duda que esas cuatro cosas. Porque son las cuatro cosas que sostienen la vida cristiana, que desarrollan la vida cristiana, que logran que la obra de Dios funcione en nuestra vida. Necesitamos, para tener tiempo, hacer un pequeño esquema de la semana. Y acá, al comienzo de la renovación, decíamos que el reino de Dios comienza con dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Déjeme que se lo explique. Los que trabajan por su cuenta es todavía peor que el ejemplo que voy a dar. Pero vamos a tomar a alguien que trabaja bajo relación de dependencia. Oscar, ¿a qué hora entras vos? A las 8. Muy bien. Miren cómo se programa el tiempo. Tienen que entrar a las 8, tenés que estar a 8 menos 10. ¿Cuánto te lleva de viaje? 40 minutos. Tiene que salir a las 7 de la casa. Tiene que, no sé, afeitarse o bañarse a la mañana, qué sé yo, necesitas media hora. Tendrás que desayunar algo o te vas sin desayunar. Desayuno de trabajo. Bueno, si quiere dedicar media hora, 45 minutos a orar, leer la palabra, no se puede levantar 7 menos cuarto o 7 y 5. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana. Entonces, la fábrica o el trabajo que tengas es el que determina a qué hora tenés que estar, porque al patrón no puede decir, ayer estuve reprendiendo demonios hasta las 3 de la mañana y no se iba el demonio, y cada vez yo miraba el reloj y se hacía más tarde, por eso hoy llegué a las 11. Bueno, siga su curso y vaya a reprender demonios, tranquilo, porque se quedó sin trabajo. No, tenemos que ir a las 8, tenemos que ir a las 8. Ahora, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, porque necesito levantarme, asearme, tomar algo, leer la palabra, orar, el tiempo de viaje, que pueda tener algún inconveniente, y quiero llegar 8 menos 10, ¿ven? ¿A qué hora me levanto? Ahora, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana o 5 y media, pongo el despertador, ¿me puedo acostar a la 1? Circunstancialmente, alguna vez podés hacerlo, pero no podés vivir durmiendo 4 horas. Necesitas dormir entre 6, depende de la edad, 7, los más jóvenes hay acá, 8 horas. Entonces, tenés que saber que ese horario de levantarte tiene mucho que ver, es el que también manda sobre el horario que tenés que acostar. Entonces no podés, si no programás tu tiempo y hacés lo que se te da la gana y no estás listo para acostarte a las 11, a más tardar que yo, a las 10, 10 y media, 11, ya que te tenés que levantar a las 5 y media, 6, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un desorden que después se refleja en la vida, se refleja en el ánimo, todo el tiempo estás mal, estás de mal humor. Salís de la fábrica y tenés que ir a visitar a una persona, ni loco, yo estoy fundido, y ahí vienen todos los problemas. Entonces, ¿quieren que le diga lo que nos enseñaron nuestros mayores? El reino de Dios comienza con dos preguntas. ¿A qué hora te acostás y a qué hora te levantás? O yo manejo mi tiempo a favor del reino, o el tiempo me maneja a mí. El tema de la parcela no sirve si no tengo tiempo, y tampoco sirve la obra de Dios o ser obrero si no tengo tiempo para dedicarme a la obra. tengo que saber programar mi tiempo, con quién me voy a juntar, qué día, a qué hora, si puedo realmente hacerlo así, a quién voy a ir a ver, dónde nos vamos a encontrar. Ustedes saben, un día de estos, ¿qué significa un día de estos nos juntamos? Nunca. Es el idioma, por lo menos porteño. Che, un día de estos nos juntamos a comer un asado. Sí, ¿cómo no? Nunca. Entonces, aquí es cuestión de decir, el lunes a las 18 horas, en la esquina de Balbini y Perón, con fulano de tal, nos vamos a encontrar para ir a ver a esta familia. Y yo puedo, o estoy dispuesto, disponible hasta las 20 horas, porque tengo que llegar a mi casa, tengo que bañarme, tengo que cenar, y después recién me voy a acostar, porque al otro día me tengo... Programar el tiempo. Cuando hay desorden en el tiempo, hay desorden en toda la vida. ¿No es un esquema demasiado rígido esto? No. No es un esquema rígido. Cuando yo digo tal día, tal hora, en tal lugar, con tal persona, para ver a alguien, no estoy diciendo, y cuando llego allá, le voy a leer el libro de oración de la iglesia anglicana. No, no sé lo que voy a decir. Me van a recibir, me van a largar el perro para que me eche, voy a encontrar un enfermo, voy a orar, voy a hablar del reino, va a ser 5 minutos, va a ser 2 horas, voy a orar por uno que está enfermo, lo voy a ungir. No sé lo que va a pasar, porque ahí sí estoy en las manos del Espíritu Santo. Pero sin programar el tiempo, viviendo como te salga, no sé si el Espíritu Santo te va a usar para algo. Porque nunca estás muy dispuesto, pero nunca estás disponible. Entonces Dios necesita justamente que estemos disponibles. Estamos diciendo a Dios con esa actitud, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, pero también disponible con mi tiempo. Él nos guiará, Él llenará nuestra boca, Él nos dirá lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Dios va a utilizar, o Dios utiliza, personas disponibles en el lugar y en la hora que Él necesita.